Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería.
Es un gusto saludarles otra vez, amigos escuchas del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy haremos un podcast que será además un análisis de la numeralia que nos han arrojado pues los últimos años, pero particularmente 2024, si tomamos en cuenta que este sexenio está por terminar. Hablaremos de cifras tributarias 2024 y la recaudación 2023, algunas estadísticas del sexenio. Para eso tenemos como invitado en esta mesa de trabajo a un experto que es además miembro del Consejo Directivo del Colegio, el contador público Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, vicepresidente de práctica externa y miembro de la Comisión Fiscal 2.0, además de actualmente socio de Cooper Wolf México, a quien le damos la bienvenida. Luis Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido al podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días a ti, Víctor, a la audiencia. Antes que nada, me gustaría felicitar al presidente entrante, Alejandro Juárez, y agradecer todo el esfuerzo al presidente saliente, el expresidente 2023, Noé Coronado.
Decíamos pues que vamos a hacer un análisis y queremos de tus interpretaciones para poder abundar un poquito en este tema. Cifras tributarias 2024. Cada año que inicia, evidentemente está lleno de expectativa. El gobierno federal, inclusive me parece, desde que empieza la planeación del presupuesto de un año antes, comienza a proyectar lo que más o menos pretenden recaudar para este 2024. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las estimaciones que se tuvieran en cifras para recaudar este año que está pues prácticamente iniciando, un año joven?
Bueno, para este 2024 se estima recaudar 4.9 billones de pesos. Uh-huh. Esta cifra es el 55% del Producto Interno Bruto para el 2024. El Producto Interno asciende a 9 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 55% de la economía del país saldrá de la recaudación de impuestos.
Como persona física, personas morales, ¿cierto?
Es correcto.
¿Cómo podemos entender si esto es bueno o malo para el país, o si es lo deseable o necesita un mayor crecimiento, tomando en cuenta los datos del año pasado? Porque nunca son iguales, y si te fijas, cambian las estimaciones hasta del PIB, de los fondos que se van a recaudar, luego vienen situaciones complicadas. Te pongo de ejemplo el 2020, que era un año en el que nadie se esperaba la pandemia y ¡boom!, todo se vino abajo. Entonces, ¿tú has logrado hacer una comparativa, un análisis para poder entender, de acuerdo a los incrementos en los impuestos, cuánto realmente se va a llegar a recaudar y si esa cifra tan optimista pues pudiera ser efectiva?
Mira, claro que sí. Hay un aumento en la recaudación para este 2024 del 6.1%, recordando que se recaudó en el 2023 4.6 billones y la cifra ya antes mencionada 4.9 billones. Me gustaría hacer un desglose, Víctor,
¿sí?,
por impuestos para llegar a esta variación del 6.1%. Uh-huh. Hablando del impuesto sobre la renta, se pretende recaudar 2.7 billones, que esto equivale al 3% de variación. En impuesto al valor agregado, de 1.3 billones de pesos, y esto equivale al 2.6 de variación, y el impuesto especial de producción de servicios que se pretende recaudar 6.88, el equivalente de 0.5. Sumando estas tres variaciones, llegamos al 6.1%.
Me gustaría saber cuál, desde tu experiencia, es el impuesto que más le aporta a las arcas federales: el IVA, el ISR o el IEPS, sobre todo porque el IEPS, recuerdo, contador, que fue muy cuestionado, ¿no?, cuando se crea, porque sí surge evidentemente como una estrategia de la autoridad para tener más allá del impuesto al valor agregado. Pero de estos tres, ¿cuál crees tú que es el que más le aporta a las arcas federales?
No, sin duda el impuesto sobre la renta, ¿no?
Definitivamente.
Definitivamente. Históricamente, uh-huh, siempre el impuesto sobre la renta ha sido el impuesto que más se tributa.
Porque son los contribuyentes cautivos.
Es correcto, uh-huh, sí. En el IVA, la mayor afectación que se tiene, pues, es la economía informal, ¿no? Uh-huh. Hacer un impuesto al consumo y al no tener todas las ventas registradas fiscalmente, uh-huh, ahí es la afectación en el impuesto al valor agregado.
Ok, ¿y qué opinión te merece el régimen simplificado de confianza? Porque también, viéndolo yo como contribuyente, suena bien para quienes pagamos impuestos, pero no sé qué tan efectivo sea para la autoridad como método de recaudación.
Pues sin duda es un régimen que invita a los contribuyentes a inscribirse al RFC, ¿no? Uh-huh. Dan tasas tributarias atractivas y sin duda es un régimen muy interesante. Lamentablemente sigue la la economía informal creciendo, ¿no? Uh-huh. Esas son las cifras que más adelante vamos a ver.
Claro, que es una gran cantidad de personas, inclusive que habría que hacer hasta un análisis más detenido en otra ocasión de cuántas personas que estaban en la economía formal tuvieron que quedarse en la economía informal a raíz de la pandemia, ¿no?
Sin duda. Sí hay análisis, uh-huh. Ahorita no lo traigo sobre la mesa,
claro.
Pero lo que sí sé es que el 50% de la población en México se encuentra en la economía informal.
La mitad del país.
La mitad del país.
Así de plano. Y cifras que casi no cambian, ¿no? Realmente aumenta la informalidad en lugar de aumentar los formales.
Sin duda.
Muy bien. Pregunta importante. Este incremento del 6.1% que nos has mencionado hace unos minutos, pues ¿cómo pretenden recaudarlo las autoridades? ¿De qué se van a hacer? ¿Son estrategias de fiscalización, sanción, búsqueda de aquellos contribuyentes que han estado al margen de la ley? No sé, ¿cuál es la ruta que perfilas o que observas a lo lejos?
Mira, para esto yo traigo buenas y malas noticias.
A ver.
Las buenas noticias es que no hay nuevos impuestos en México. Hay ligeros cambios en las leyes y en las reglas misceláneas. Uh-huh. Las malas noticias es que esta variación que hablábamos anteriormente del 6.1 saldrá de los mismos impuestos, ¿no?
Ajá.
¿Y cuál, a manera de preámbulo, cuáles son los pequeños cambios que existieron para este 2024? Un incremento en la tasa de retención del impuesto al ahorro. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando tú ahorras y generas intereses, pues anteriormente había una retención del 0.15%. En la actualidad es del 1.4%. Incrementó la retención 9 veces más. En IVA, sinceramente, no hay cambios. Y para el IEPS hay incrementos en las gasolinas, como se puede apreciar. Hay incrementos en los refrescos y hay incremento en los cigarros, ¿no? De alrededor del 4.3%. Estos cambios, sin duda, son muy pocos y no teniendo nuevos impuestos, pues sin duda la manera que las autoridades se va a hacer llegar de recursos va a ser vía la fiscalización. Y la fiscalización en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es alcista. Y aquí me gusta hacer una comparación. En el sexenio anterior, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la recaudación por fiscalización y auditorías fue de 1.2 billones de pesos. Para este sexenio, la recaudación por auditorías subió a 2.5%. Aquí hay un incremento del más del 100%, para ser exactamente 115%. Entonces, es una tendencia 100% alcista a la fiscalización.
Revisar aquellos que no cumplen. ¿Te estoy entendiendo bien o no va por ahí?
La estrategia de las autoridades, pues es revisar a todos, pero ya revisa de forma virtual, de forma digital. ¿Esto qué quiere decir? Y es por medio de la emisión de los comprobantes. Si los comprobantes no cuadran en la emisión contra lo declarado, ahí en automático las autoridades les llega una alerta y por lo tanto ellos ya saben que hay una diferencia, una discrepancia y por lo tanto ya saben que ahí hay un tema para recaudar.
Oye, y por lo que te estoy entendiendo también, ¿no parece que estamos focalizando la estrategia de recaudación en lo mismo? Los productos a los que haces mención, refrescos, cigarros, el del ahorro creo que es el más nuevo, pues es casi siempre lo mismo. No ha habido otras áreas o rubros que se han estado modificando, ¿no? Y me hablo, por ejemplo, de las importaciones o hablo de los productos derivados del petróleo o los productos electrónicos. Esto no ha cambiado, ¿no?
Sin duda, al no ver impuestos de nueva creación, la base es la misma, únicamente las formas y las herramientas que actualmente tienen las autoridades para recaudar son mayores.
Y van cambiando nada más.
Es correcto.
¿Deberíamos estar preocupados las personas que tenemos ahorro por este incremento en el impuesto o solamente sería para los que tienen grandes cantidades en productos de inversión o almacenados en los bancos o en las cajas populares? No lo sé.
Al final de cuentas, es una retención generalizada. Uh-huh. Es por los intereses que se generen bancarios y el banco es el obligado a retenerte, ¿no? Okay. No hay distinción si la masa es grande o es pequeña, ¿no?
Es ahorro y hay que pagar.
Es correcto.
Muy bien. Pues antes de ir a la pausa, me gustaría también hacer una pregunta adicional. En este universo de contribuyentes al que ya te has referido, ¿cuáles son las cifras de recaudación en materia de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado y sobre todo el IEPS, al que también nos hacías mención hace un momento?
Hay un universo de contribuyentes de 63 millones de personas. Esas personas se dividen en personas morales y personas físicas. Yo las desgloso en 4 grandes bloques.
A ver.
2 bloques grandes para personas morales y 2 para personas físicas. Uh-huh. Los bloques de las personas morales son los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes ascienden a únicamente 12.800. Esto equivale, del universo de contribuyentes únicamente al 0.02%. Sin embargo, este 0.02% recauda el 49% del total de la recaudación. Y su recaudación en el 2023 fue de 2.3 billones de pesos.
Casi la mitad de ellos.
Casi la mitad, es correcto. El otro gran bloque son las personas morales generales. Ellos ascienden a más de 2 millones. Es dentro del universo de contribuyentes, es el 4%, recaudan el 22% y en el 2023 recaudaron alrededor de 1 billón de pesos, ¿no? De las personas físicas, el primer bloque son las personas físicas en general. Hay más de 11 millones de personas físicas registradas ante el RFC. Esto equivale al 18% de contribuyentes. Se recauda el 3% de la recaudación total y ascendió en el 2023 a la cifra de 128 mil millones de pesos. Y el universo más grande de contribuyentes son los que están registrados bajo el régimen de sueldos y salarios. Ahora sí que pues es la clase trabajadora en México, ¿no? Y ascienden a 49 millones de personas, que representa el 78% de todos los contribuyentes, ¿no? Esto 78% recauda el 26% del ingreso y en el 2023 recaudó 1.200.000 pesos. Como pueden apreciar y como ya se había mencionado anteriormente, si sumamos el bloque de las personas físicas, asciende a la cantidad de 60 millones de contribuyentes. Si lo comparamos con los 120 millones de mexicanos promedio que hay, pues efectivamente el 50% son los que estamos en la economía tributaria.
Y si nos ponemos estrictos, digamos que somos la, no digamos el, los que sostenemos al país, pero sí una buena parte de que manera permanente pues estamos aportando y aportando, porque los otros, los informales, pues son flotantes. Y pues ya hablamos de los impuestos y las cifras estimadas para este año y el comparativo 2023, pero queda un pendiente y eso lo vamos a ver después de la pausa. La pregunta importante es, ¿cuánto cuesta recaudar todo esto? Es decir, ¿cuánto está invirtiendo la autoridad en tiempo y tecnologías para conocer así los costos de recaudación? ¿Te parece, contador Luis Carlos Pérez Gómez, si regresamos después de la pausa para hablar de este y otros más temas y continuar con este podcast?
Claro que sí, Víctor.
Vamos a la pausa entonces y regresamos hoy hablando de cifras tributarias 2024, la recaudación 2023 y estadísticas del actual sexenio.
Hacer ejercicio es esencial para mantener un estilo de vida saludable y ayuda a prevenir una variedad de problemas en tu mente y cuerpo. Es por ello que la Comisión de Deportes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a participar en su primer evento del año para promover el ejercicio. Asiste a la caminata que se realizará por la Barranca de Huentitán el próximo domingo 11 de febrero a las 8 de la mañana. Nos vemos en la calle Belisario Domínguez, 4446. El punto de partida es la Capilla de la Barranca. Te recomendamos llevar agua o bebidas hidratantes, ropa cómoda o deportiva, gorra y protector solar y tus medicamentos en caso de ser necesario. Recuerda que hacer ejercicio es fundamental para mantener una buena salud física y mental.
La Declaración Anual de Riesgos de Trabajo en México es un proceso mediante el cual los empleadores declaran a las autoridades laborales los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. Esta declaración forma parte de las obligaciones establecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el marco de la Ley del Seguro Social. En términos generales, los empleadores deben realizar una evaluación de riesgos laborales y presentar esta declaración anual ante el IMSS. Esta declaración incluye información sobre las actividades económicas de la empresa, el número de trabajadores, el tipo de riesgos a los que están expuestos y las medidas de prevención implementadas. El objetivo de esta declaración es que el IMSS pueda evaluar y monitorear los riesgos de trabajo en las empresas, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, pero también ayudan a determinar las cotizaciones que los empleadores deben pagar al seguro de riesgos de trabajo. Por esto te recomendamos participar en la conferencia Declaración Anual de Riesgo de Trabajo, Actos de Fiscalización del Instituto y Medios de Defensa. La conferencia se realizará este jueves 1 de febrero a las 4 de la tarde. puedes participar de manera presencial o en línea. Inscríbete en la página de internet del colegio y escucha lo que nuestros expositores tienen preparado para ti.
Y ya de regreso en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, le recordamos a usted que nos está escuchando que hoy la plática es con el contador público Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, miembro del Consejo Directivo del Colegio, vicepresidente de Práctica Externa y miembro de la Comisión Fiscal 2.0, socio de Cooper Wolf México, quien nos está dando detalles muy interesantes de las cifras tributarias del 2024 y las estadísticas del sexenio. Y un sexenio que está por terminar, contador, que tendrá que rendir cuentas al final de estos 6 años y... sea quien sea que se quede, tendrá que revisar estos datos y es un análisis que tiene seguramente que ser muy concienzudo y muy detallado para hablar de estos niveles de recaudación. Seguro estoy de que debe ser mucho trabajo para la propia Secretaría de Hacienda y los equipos que van llegando, el tratar de o mantener el ritmo o mejorarlo o tratar de, en los casos que se complica, pues salir del bache. Pero bueno, todo esto tiene un costo, tiene una estrategia, hay materia que invertir y hablamos de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces yo le preguntaba al contador, ¿qué tanto han invertido las autoridades en estas tecnologías de la información y la recaudación? ¿Cuáles son los costos de recaudación? ¿El software es caro? ¿Lo genera México? ¿Lo compra del extranjero? ¿Cómo le haces para, ok, ya tienes toda la estructura para poder fiscalizar al contribuyente, pero ¿qué tanto nos cuesta? Es decir, ¿se justifica lo que inviertes con lo que le sacas?
No, sin duda. Las autoridades han eficientado enormemente los costos para este tema recaudatorio.
Sí.
¿Cómo ha eficientado? Invirtiendo en sistemas tecnológicos, realizando auditorías por CFDIs, lanzando cartas invitación y por ende, como conclusión, los contribuyentes se han autocorregido. Al tratarse de sistemas tecnológicos, el costo es mínimo. Sin duda, al inicio, en la implementación del software, fue muy costoso, pero en la actualidad es sumamente económico. Y me gustaría hacer un comparativo del todo sexenio de los costos.
Adelante.
Y esto lo tenemos que tomar de referencia por cada 100 pesos que se recauda.
Entiendo.
Por cada 100 pesos que se recauda, en el 2019, por cada 100 pesos que se recauda, el costo de recaudación en el 2019 fue de 29 centavos. En el 2020, de 30 centavos. En el 2021, de 27 centavos. En el 2022, de 26 centavos. Y una cifra récord de costo de 24 centavos para este 2023. Esto quiere decir que existe una rentabilidad excelente en el tema de recaudación. Y para medir la rentabilidad que las autoridades llevan a cabo, por cada peso invertido en sistemas tecnológicos, la autoridad recaudó en el 2019 73 pesos, en el 2020 144 pesos, en el 2021 130 pesos, 2022 135 pesos y para el 2023 la cifra de 213 pesos. Si hacemos un comparativo del 2022 y 2023, aumentó la rentabilidad en un 35%.
O sea, prácticamente ha sido una buena estrategia el confiarse de la tecnología, pero esa tecnología se tiene que renovar, es decir, ¿habrá que a futuro el gobierno hacer alguna inversión? ¿Lo ves pertinente para renovarla?
No, sin duda. La autoridad constantemente está actualizando los software, uh-huh. Está tomando las mejores prácticas que hay en los países miembros de la OCDE. Uh-huh. Recordar que la facturación electrónica, los famosos FDI, se implementaron en el 2014. Y esto era una práctica que ya venían implementando los países de la OCDE. Y el primer país latinoamericano que lo implementó fue Chile. Entonces, México basó su modelo tecnológico ya teniendo una base de la tributación chilena.
De la experiencia chilena.
Es correcto.
Y de hecho, aparentemente, por lo que he revisado en notas periodísticas e información de académicos, México actualmente está a la vanguardia en materia de recaudación, ¿no? A nivel América Latina.
Sí, sin duda. O sea, al final de cuentas, México está muy alineado al sistema de la OCDE, ¿no? También al pertenecer al G20, pues hay muchos estándares que le piden los países miembros, pues para poder participar, ¿no? Y uno de los estándares es eficientar tu recaudación. población.
Eso es en cifras macro y en la recaudación como tal de todo el país, pero te voy a decir mi opinión como contribuyente. Me parece que donde nos queda de ver la autoridad fiscal, y lo digo a título personal, es en las plataformas que nos deja de contacto hacia con ellos. El sitio web del SAT, el buzón tributario, la aplicación móvil, que de repente son plataformas que no tienen una interfaz muy intuitiva y cuesta trabajo aprovecharlas, ¿no? ¿Tú cómo las ves?
Recordando, las primeras plataformas eran cero amigables. Poco a poco la autoridad va entendiendo a los contribuyentes, pero sin duda, Víctor, estas plataformas están hechas para ellos, ¿no? No están hechas para los contribuyentes.
Ese va a ser entonces el problema, que están pensadas en que funcione y se conecte con este megasistema, pero nosotros incorporarnos a él nos cuesta más trabajo.
Es correcto. Sin duda le hace falta una mesa de diálogo con los contribuyentes para satisfacer las necesidades de nosotros.
Porque imagínese usted, amigo escucha de este podcast, que las aplicaciones como facturación móvil del SAT pudieran ser como la de nuestra banca electrónica, o que la misma plataforma del sistema de administración tributaria tuviera nada más un par de ventanas para poder hacer lo que nos corresponde, declarar lo de cada mes, declaración anual, el poder hacer nuestras explicaciones o intercambio de información con el sistema, pero no, la verdad es que son tantas ventanas y luego mucha información, es decir, es un desglose de conceptos que a mí en lo particular me parece complicado, pero pues estoy entendiendo que el fin último que persigue la autoridad es el recaudar, y eso pues está cumpliendo de acuerdo con los datos que nos has compartido, es totalmente rentable por lo que nos dices. Ahora bien, ¿cuáles son las formas o actos o recaudación por parte de las autoridades?
Yo lo divido en dos grandes bloques, ¿no? El normalito, lo que hacemos los contribuyentes mes a mes y anualmente, el cumplimiento de las obligaciones.
Sí.
El cumplimiento de las obligaciones en este sexenio ha aumentado el 113%, ¿no? Teniendo una comparativa con otros sexenios.
Sí.
Y ha aumentado un 43% entre el 2022 y 2023, ¿no? O sea, sigue la tendencia del cumplimiento a la alza. Y el otro gran bloque de recaudación que tienen las autoridades, pues lo que ya hemos hablado, la fiscalización, ¿no? La fiscalización en el sexenio pues, también ha aumentado más del 100% sin duda comparado con otros sexenios, y haciendo una comparativa 2022 y 2023 aumentó el 37%. Ya hago las comparativas del 22-23 porque ya tenemos las cifras reales, ¿no? Sobre este tema de fiscalización, recordarles que se centra en los grandes contribuyentes, ¿no? Uh-huh. En el universo que ya hablábamos, únicamente existen 12.800 contribuyentes. Entonces, y recaudan el 50%. Entonces, las autoridades están enfocadas en la recaudación para este tipo de contribuyentes. Hay otros casos también que las autoridades han sabido eficientar y han recaudado grandes cantidades y que no son muy mencionadas, como los actos de comercio exterior. Los actos de fiscalización por comercio exterior en el sexenio han aumentado 92%.
¿Tanto?
Sí, así es. Y casi un 30% para el 2023, ¿no? Entre el 2022 y 2023. Y estos actos no son muy sonados, ¿no? Si estoy de acuerdo que es para un nicho, vamos a decirle para la parte importadora, exportadora de México, pero al final de cuentas pues también están en el ojo del huracán.
Pero es lo que también años anteriores se decía, que había muchas fugas, ¿no? Que había importaciones irregulares, entonces aquí sí hay que reconocer a la administración que logró a lo mejor de alguna manera cooptar esas fugas de ingreso, ¿no?
Sin duda, y va emparejado a los sistemas tecnológicos.
Sí, la tecnología va a ser la gran aliada de esta administración. Hablamos ya de cómo la autoridad nos requiere de los pagos, pero también la autoridad pues no es perfecta. Si llega a haber algún tipo de inconsistencia que quisiéramos aclarar, ¿cómo los contribuyentes tienen medios de defensa, por ejemplo, para poder resolver controversias con las autoridades fiscalizadoras?
En la actualidad, a las autoridades les gusta mucho el diálogo, ¿no? Uh-huh. Llegar a un acuerdo previo a que te tipifiquen un crédito fiscal.
O sea, mejor un buen arreglo que un mal juicio.
Eso de acuerdo. ¿Pero qué llega a pasar? Sin duda, también hay juicios. Y en el sexenio han venido a la alza y a la baja el número de juicios. Uh-huh. O sea, ha habido de todo. En el 2019 llegábamos a una cifra de casi 6.000 juicios, de los cuales tenían un valor de 62.000 millones de pesos. Para el 2022 bajó a 4.000 el número de juicios y una cifra de 43.000 millones. Para este 2023... el pasado 2023, uh-huh, volvimos a la cifra de 6.000 juicios, 52.000 millones su valor del total de los juicios, y una cifra el 50% de estos juicios resultan ser favorables para el SAT.
Definitivamente la autoridad sale ganando.
Es correcto, ¿no? Uh-huh. Busca un acuerdo o gana las resoluciones vía de los juicios.
O sea, creo que al contribuyente le quedan las dos opciones, o seguir peleando con la intención de revertir la resolución de la autoridad o finalmente aceptar el acuerdo y decir en esta mediación, ok, bueno, ya encontramos una inconsistencia, vámonos poniendo de acuerdo, me pagas y tan felices como siempre.
Así es, de acuerdo.
¿Cuántos juicios activos existen en la actualidad? ¿Los tienes?
Sí, son 5,900.
5,900, muy bien. Y pues prácticamente ya para terminar este podcast, porque hemos llegado a la recta final, si te das cuenta el tiempo se fue volando. Algunos contribuyentes usan el dólar como base de sus operaciones. ¿Cuál sería la tendencia del tipo de cambio para este 2024? Veíamos a finales de diciembre que estaba por el espectro del 16, 17 pesos por dólar. En enero nos sorprende también una baja tarifa a la compra en ventanilla. Está a veces en 15.90, te lo quieren vender en 17.01, pero ¿se va a mantener así el superpeso o vamos a ver un incremento en los próximos meses?
El superpeso se va a mantener.
¿De plano?
Sí, incluso la estimación del Banco de México a la máxima uh-huh. es de 18.67 pesos. En realidad, y en la actualidad, los financieros nunca la atinan al tipo de cambio. Entonces, sí, sin duda, se va a mantener el superpeso. ¿De qué depende? Pues de que se mantengan las tasas de interés, de la crisis política de los Estados Unidos, de la situación económica del país. Y a mí me gustaría hacer una comparativa del sexenio de los tipos de cambio al cierre del ejercicio.
Ajá.
Para el 2018 cerró en 19.65. En el 19 disminuyó a 18.87. Para el 20 casi aumenta un peso, uh-huh. 19.93. Para el 21 seguía la tendencia alcista, subió a 20.51.
Cuando estaba más caro, ¿no?
Es correcto, sí, en el 2021.
Sí.
¿Qué llegó a pasar? Empezaron a incrementar las tasas de interés.
Ajá. Uh-huh.
Y eso ha provocado, digo, entre varios factores, pero uno de los factores es que baje el dólar, ¿no? Para el 2022 bajó 80 centavos a 19.36 y para el 2023 bajó a 16.89.
Se desploma, diría yo, ¿no?
Se desploma el dólar. 2.47 pesos bajó de un año contra otro. O sea, sin duda, nadie se lo esperaba. Y fue una cifra récord.
Vaya, pues eso también es importante para usted que le gusta ahorrar en dólares.
Esto tiene muchas repercusiones
sí.
para la economía de las importaciones y exportaciones, ¿no? Ajá. Recordar, si el dólar está barato, pues puedes comprar mercancía del extranjero pues, a precios accesibles.
Claro.
Pero afecta mucho al padrón de exportadores. O sea, muchas veces ya tuviste inventarios que los compraste a volúmenes de 19, 18 pesos y tienes que vender a 16, 80, 17 pesos.
¿Hay una pérdida ahí?
Sí, sin duda para los exportadores es muy penado el tipo de cambio.
Vaya, pues estos son los escenarios que se han aquí planteado para este 2024. La verdad es que muy interesante, sin duda alguna, ver estas cifras ya con detenimiento y a perspectiva y en comparación con los años anteriores nos hace darnos cuenta más o menos dónde estamos parados y lo que se perfila para este 2024. Te agradecemos muchísimo, contador Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, por toda esta charla.
Muchas gracias.
Si hay más temas que abordar y más explicaciones como esta, te lo vamos a agradecer para que nos des luz en un panorama que a veces es complicado para muchos de los oyentes de este podcast. Me incluyo entre ellos. ¿Algo más que quieras comentar?
Sí, claro que sí. Dos mensajes. Uno a la membresía del Colegio de Contadores. Invitarlos a que participen en las comisiones de trabajo. Invitarlos a que se certifiquen. Invitarlos a que cumplan con la norma DPC, ¿no? Que actualmente vence el 31 de enero del 2024.
Muy bien.
Y para el sector que no es la membresía, que se afilien y que pertenezcan al mejor colegio de Guadalajara, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Se los dice Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, contador público, miembro del Consejo Directivo del Colegio, vicepresidente de Práctica Externa y miembro de la Comisión Fiscal 2.0, además de socio de Cooper Wolf México. Así llegamos al final de este podcast. Contador, gracias por la compañía. Te esperamos en la siguiente.
Muchas gracias, Víctor, y a todos.
Y gracias a usted por habernos acompañado y descargar, además de escuchar y compartir este podcast. Lo escuchamos en la próxima emisión de este espacio. Hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. Hasta pronto.